Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:00 de la mañana, hoy lo hemos clavado, la entrada en esta segunda hora de programa, en este martes 14, al que a lo mejor se está incorporando usted ahora mismo. Bueno, pues si lo hace desde el coche, desde su puesto de trabajo, mientras toma un café, sea usted bienvenido. Les recuerdo que este martes 14 de octubre en Venezuela ya es Navidad, como saben, por decreto, y que ya han reaccionado al Premio Nobel de la Paz de la...
¡La bruja demoníaca!
De la esa, cerrando la embajada de Noruega, justo castigo por equivocarse dando premios, ya lo saben, y nos estábamos preguntando esta mañana a primera hora, pues cómo estarían de presionados en la colonia vikinga en aquel país, ¿no?, por esta medida. En fin, hoy es un día para la esperanza en una paz que ojalá sea permanente en Gaza y que, para sorpresa de todos, ha firmado Donald Trump, las cosas como son. Nadie daba un duro por las gestiones del presidente estadounidense, por sus formas toscas, chabacanas de relacionarse. Y bueno, ahí estaba colgándose el hombre todos los galones que pudo, porque tampoco es que sea muy, muy modesto. Esperemos, de verdad, cruzamos los dedos de verdad para que esta paz sea duradera y los gazatíes tengan por fin una oportunidad para vivir dignamente y tranquilos. Bueno, una noticia que va a encantar a los autónomos que nos escuchan: les van a subir la cuota mensual. Así se lo decimos directamente. Cuanto menos rodeos le demos, mejor. Preparen la cartera para desembolsar entre 17 y 206 euros más, dependiendo de sus rendimientos netos, De momento es una propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, que parece que no tiene apoyos parlamentarios para salir adelante, pero ya está marcando el andar de la perrita, Nos preguntamos si esa subida de impuestos se corresponde con una subida de los servicios. ¿Cómo se justifica si no? ¿Por qué hay que pagar más, además, por este sector que de por sí parece bastante castigado, bastante sangrado por los impuestos y por sus circunstancias, el de los autónomos? Por supuesto que es necesario pagar impuestos, pero también nos gustaría tener a un gestor que aprendiera eso, a gestionar mejor el dinero público, porque haciendo, subiendo los impuestos y sangrando la clase media constantemente, bueno, pues eso lo sabemos hacer todos, ¿verdad? Y esta mañana hemos hablado de los buenos datos de empleo en Canarias, por ejemplo, con ese repunte de la contratación en septiembre, y de los problemas que, pese a ello, se van encontrando los empresarios. Y aquí en Canarias son la mayoría pequeños y medianos empresarios, Gente como usted y como yo, que tiene a lo mejor un empleado, que paga su cuota precisamente de autónomo, y que, bueno, al margen de estar apurado para salir a final de mes, pues se encuentra con que tiene una tasa de absentismo, de bajas, altísima. La semana pasada escuchábamos que los detectives están sobrepasados de trabajo porque hay algunas de esas bajas que son fraudulentas. Está la picaresca, claro, para acogerse a una baja de unos pocos, pero al final la suma de unos pocos hacen una cantidad importante. Acabamos de hablar con Nicolás Hernández, que es detective, presidente de la Asociación Atlántica de Detectives, que nos cuenta que las investigaciones por bajas laborales se han incrementado efectivamente en los últimos tiempos.
Bueno, ese es un tipo de servicio que siempre se ha dado, pero sí, efectivamente, estamos últimamente en un aumento, ¿no? Los detectives tocan todos los ámbitos: el mercantil, el financiero, el empresarial, y las bajas laborales es un campo que se está trabajando demasiado, ¿no? ¿Mm? Tal y como decía el asesor la semana pasada, o en el trozo que pusieron ahora, existe mucha picaresca. Entonces, los detectives, al final, en el ejercicio de nuestras funciones, nos encontramos picarescas de todo tipo.
De todo tipo. A la hora de recurrir a una baja médica, por ejemplo, para compaginar con una actividad incompatible con el ejercicio de un trabajo normal, o para llevar a cabo directamente otro trabajo. Estos son algunos de los casos con los que se ha encontrado Nicolás Hernández.
El trabajador que ha tenido un accidente, que está mal, pues a ese no se le investiga, ¿no? Pero después, claro, al final esto es muy pequeño y suelen haber una sospecha fundada en que el trabajador está haciendo una actividad no compatible con su baja. Hay distintos tipos de bajas laborales. Está el que está de baja y está trabajando, está el que está de baja y está haciendo su finca, está el que está de baja y está haciéndose unas oposiciones, preparándose unas oposiciones. O sea, hay casos de personal que se contrata y a los dos meses se coge una baja y lo que está haciendo es estudiando una posición a costa del empresario. O sea, hay casas escandalosas.
Pues ya ven, las agencias de detectives casi ya como un instrumento más de control laboral para las bajas fraudulentas. 8:05 de la mañana, enseguida entramos en nuestra tertulia hoy con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. ¿Las ganas las pones tú? Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
En Hiperdino celebramos nuestro 40 aniversario.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrarlo.
Por cada 30 euros de compra, consigue tu participación. Repartimos 400.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 4.000 euros en compras. Hiperdino, celebrando 40 años contigo.
Para el mejor aniversario de toda Canarias.
Vale. La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8 y 9 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Pepe Moreno? ¿Cómo estás? Buenos días.
Perfectamente, aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en este martes y hay muchas cosas en las que contar y sobre todo hay muchas cosas por las que pronunciarse a favor o en contra. Porque estamos viviendo unos días
Oye, absolutos. ¿Te has cruzado con el detective en la entrada? ¿Te sonaba la cara? Lo digo por si alguna vez...
No. La verdad es que yo
te
dije...
Te lo encuentras y uno empieza a mirar a otro, ¿no?
Yo pensé que se dedicaba a otra cosa, pero la verdad es que cuando me lo encontré aquí en la puerta del estudio, no pensé que fuera un... Porque tú me lo has dicho, porque me lo han dicho otras fuentes, pero desde luego no da la... El percal de ser una persona que se dedica a eso.
No, claro, pues de eso se trata. ¿Qué tal, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora? Buenos días.
Buenos días, estupendamente. Encantado de saludarles.
De eso se trata, ¿no? Un detective que se note. Yo decía, me parecía que venía con la gabardina, el sombrero, no. El periódico, y no.
Ese era el prototipo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Que era el que de alguna manera estaba llevando a cabo Colombo, ¿no? Una prenda que estaba muy usada, que tenía los signos propios de haber sido sudada y todo eso.
Propios de haber sido sudada.
Hombre, claro, tenía hasta en el sobaco, ¿no?
Sí, de nada.
Está currado, la cosa está currada.
Sí. Estaba currada. Oiga, la verdad, esto nos llama la atención, ¿no? El que haya, evidentemente, la mayoría de la gente queremos pensar que, evidentemente, oye, las bajas están para cogerlas y cuando uno la tiene que coger, la coge. Precisamente por eso da tanta rabia cuando alguien la coge sin fundamento, ¿no? Porque al final extiende esa sombra de sospecha sobre los demás, Carlos.
Sí, pero que sea. La causa de mayor investigación de detective privado llama muchísimo la atención, ¿no? Que antes eran las infidelidades, si no recuerdo mal, cuando alguna vez hemos hecho reportajes, pero ahora es el fraude en las bajas, el absentismo laboral injustificado. En fin, dice bastante poco de nuestra sociedad, ¿no? De gente que está engañando a sus compañeros de trabajo. Pero también está engañando al Estado, engañar al Estado es tan etéreo que hasta hay gente que se pone medallas, ¿no? Pero está engañando a su empresa. Y sí, no sé, me parece de una baja catadura moral, en el sentido más estricto, se llama antiguo, ¿no? Pero estás estafando de alguna manera a tus compañeros de trabajo, a tus compañeras de trabajo.
Sí, no solo...
En muchas ocasiones tienen que tapar tu hueco porque la empresa no nombra un sustituto.
La mayoría de las veces no lo cubre. Y más si es en una baja de 3 o 5 semanas, de 3 o 5 días, perdón. Porque una semana, más allá de una semana, tú tienes que ir a un médico y pedirle la baja. Aunque hoy es puede ser fácil o no tan fácil, porque el médico, yo siempre... digo que goza de la inestimable actuación de todos nosotros y por lo tanto todo lo que hace un médico está bien hecho, por lo tanto no tengo por qué dudar de si la baja está bien concedida o no está bien concedida, pero como dice Carlos, ¿no? Hasta ahora los detectives se habían, digamos, especializado en aquello de la infidelidad y ahora están especializados. Yo no sé si como consecuencia de lo que se está produciendo en cuanto a las bajas o de la petición del propio de los propios empresarios a la hora de decir vaya usted a saber si esta persona está de baja o no, porque eso es muy difícil de saber, Roberto. Vamos a ver. Una persona que se coge una baja por depresión, que puede hacer cualquier cosa y sobre todo distraerse, yo no entiendo por dónde lo puede coger un inspector. Porque uno ha visto cómo si tú te coges una baja por...
Ya no sé si eso ya era muy complicado, ¿no? En el caso de las bajas.
La ansiedad, ¿no? Y sobre todo tener hasta dónde puede llegar la instrucción de una persona como puede ser un investigador privado a la hora de saber si lo que estaba realizando esa persona entraba dentro de lo que... no entraba dentro de lo que es una baja laboral, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil de saber.
Pepe, déjame que introduzca un tema que nos concierne como periodistas y que, mira, me parece que es injusto para en este caso los protagonistas, ¿no? De la información. Una cosa es que uno tenga que ser víctima del telediario, la pena de telediario que se dice, es decir, que se publique algo sobre él, que a veces será cierto, y oye, pues ahí te toca ir, y después ya se demostrará, y a veces se demuestra que sí o que no, pero hoy Canarias Ahora, por ejemplo, publica, bueno, un anuncio que viene a ser una especie de, digamos, de acusación preventiva, o de, o no sé cómo definirlo, Carlos,
como cuando Nobel se va que le dieron a Varas
Humano, no, porque eso no se dice, como que se va anunciando, en este caso, un informe demoledor de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, que no termina de aparecer y que lleva mucho tiempo denunciándose, Carlos, pero es como una especie de titular preventivo, ¿no? Prepárense que va a salir algo, pero no se dice lo que va a salir, ni sale nada finalmente en el plazo por lo menos previsto, ¿no?
Sí, sí, se está difamando sin difamarle. O sea, de alguna manera se le está diciendo, estás pillado por la UCO, te han cogido con la mano en el carrito de los helados y va a salir. Pero es que lo llevan diciendo hace muchísimo tiempo. Yo tengo un tuit guardado de un periodista de ABC de hace del día 8, diciendo, el día 8 fue martes, no, miércoles. Dice, mañana jueves sale, ya está, pero y no salió, claro, bueno, de hecho no ha salido, pero lo que se está diciendo, claro, todo el mundo aprovecha esa especie de infundio, un infundio al final, para ya empezar a echar imaginación, ¿no? Pues que está con señoras que se prostituyen, que cobró mordidas, o sea, y empieza la imaginación popular a dispararse. Y todavía ni siquiera las personas que han divulgado esa suerte de infundio saben lo que dice el informe de la UCO. Si es que hay informe de la UCO, porque de repente no hay informe de la UCO y nos quedamos todos con tres palmos de narices. Por eso he publicado la noticia, porque ya ayer periodistas tan avezados como Eduardo Inda también dijo que hoy sale el informe de la UCO y que es demoledor, pero además utilizando ese término y entrecomillándolo como que se lo ha dicho, claro, alguien de la UCO.
Muchos pueden decir, Pepe, oiga, pues si tienen la noticia hay que publicarla. Claro, pero es que habría que publicar de qué va o adelantar de qué va ese informe. Decir simplemente que está sin valorar hasta qué punto puede implicar o no, pues claro, al final lo que estás haciendo es crear una sombra de sospecha que luego ya se verá, ¿no?
Claro, es como aquello que contaba Manolo Vieira de, si yo te contara, pues esto es una cosa muy parecida, porque estamos hablando de un informe demoledor, decía Carlos hace un momento que hace una semana, el día 8, le decían a eso de este martes sale, pero es que yo vengo oyendo lo de Ángel Víctor Torres desde hace mucho tiempo, desde antes del verano incluso, y cada vez que salía un informe demoledor, el anuncio de que salía un informe demoledor, lo que teníamos era conversaciones de Koldo y Ábalos, lo que teníamos era otro tipo de diálogo entre Aldama y gente de la administración, pero nunca se ha podido saber nada de lo que es Ángel Víctor Torres, porque fíjate que incluso en una ocasión mandaron a un periodista para que investigara qué es lo que había hecho el hombre mientras era alcalde de Arucas o mientras era vicepresidente del Cabildo, ¿no? Y no pudo hacerse absolutamente nada. Incluso preguntó el asunto aquel de si podía pedir una mordida para tener una casa y poder llevar allí a quien quisiera en Madrid, ¿no? Y lo que le dijeron fue que no era un hombre, que estaba hecho para ese tipo de cosas. Yo lo que veo en todo esto es que una cosa es lo que pedimos y otra cosa es lo que realmente sale. Una cosa es lo que nosotros deseamos y me parece que hay mucha prensa que se adelanta a los acontecimientos porque quisiera que los acontecimientos fueran en su forma.
Dice Gabino, un oyente, dice una pregunta que es oportuna en este punto del debate. ¿Y si es verdad el informe, qué van a decir después? Hombre, sí. Pues diremos la verdad, lo que se ha publicado, ¿no? Pero no se especulará sobre ello.
No hay un informe.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que claro, también ocurrió algo parecido con el caso de Santos Cerdán, que se fue adelantando, que si iba a haber algo, se decía que no, y al final sí que hubo.
Ya, efectivamente. Lo que pasa es que hay un totus revolutum en el que parece que ya todo vale, ¿no? Efectivamente, lo que probablemente tenga la UCO, ya por echar imaginación a este asunto, son conversaciones de Koldo García con Ángel Víctor Torres mientras fue presidente del gobierno de Canarias. Sí, esas las ha habido, parece ser, las reconoce el propio Torres, ¿Por qué? Porque es que Koldo se da la circunstancia de que en aquel momento era mano derecha, jefe de gabinete de un ministro del reino, que además consiguió mascarillas en los momentos más dramáticos de la COVID-19.
Y el transporte de esas mascarillas.
Y nadie en aquel momento tenía en la mente que pudiera ser un comisionista corrupto. Uh-huh. Pero es que te proveía de material sanitario en un momento en que estaban todas las comunidades autónomas desesperadas por conseguirlo para salvar a la gente. Claro, esas conversaciones existen, seguro. De tipo económico, parece ser, porque ya se ha publicado, que Koldo en algún momento preguntó a Torres qué pasa con las facturas de estas empresas que se están retrasando los pagos. Bueno, pues también es una conversación que puede ser considerada normal, dado que hay un tráfico mercantil. O sea, si usted me vende a mí algo y yo no se lo pago, probablemente lo siguiente será que alguien llame en mi nombre para decir, oye, ¿qué pasa que no me pagas?, ¿no? Y eso sí que ha ocurrido. Y eso es lo que en el Ministerio ahora mismo barruntan, que puede ser que esté detrás de este informe demoledor de la UCO, que bueno, que ya conoce todo el mundo, menos los que lo tienen que conocer, que son los que están diciendo que es demoledor.
Ya, lo que pasa es que estamos ahora mismo, porque conocemos y sabemos la trascendencia de todo ello, es que parte de esa conversación, que podría haber existido y que veremos a ver qué es lo que se traduce en ese informe, ahora lo que estamos propiciando de alguna manera es que todo es ilegal, el haber mantenido una conversación. Bien es cierto que aquí faltan 4 millones de euros que se gastaron en mascarilla, que no tienen nada que ver con este caso ni con el ministro, pero faltan 4 millones. Que se podía haber conseguido algo más barata lo que se trajo. Pero acordémonos que todos aplaudíamos, incluso hasta con las orejas, cuando veíamos un avión aterrizar en los rodeos o en Gando como consecuencia de que traía un cargamento de EPI, de mascarilla y de respiradores, ¿no? Y decíamos, lo ha logrado, porque acuérdate que en aquellos días lo confiscaban todo según aterrizara en Madrid, ¿no? Entonces yo lo que veo es que aquí lo que estamos es de alguna manera demonizando el contacto que se podía tener con cualquiera de las acciones. Y una conversación como esa, pues sí, puede ser un informe demoledor de la UCO, pero todo es, vamos a ver cuándo sale y desde luego hasta dónde puede llegar. Insisto, que no es lo mismo que te digan si has pagado una factura de algo que no se ha recibido o que se ha recibido en mal estado, como sucedió en el caso de las mascarillas y por el que faltan ahora mismo 4 millones de euros, que otra cosa es decir, adelánteme el pago, porque yo no sé hasta dónde eso puede ser considerado como un informe demoledor.
Dice Frank de Fuerteventura que si de verdad creemos que si las conversaciones fuesen de esa normalidad, si la UCO sacaría un informe. O sea, que entiende que si hay un informe efectivamente, que es lo que estamos tratando aquí, si lo habrá o no lo habrá.
Yo creo que ya, la UCO puede sacar un informe después, de lo que sea.
Claro, el refranero ya después puede, ¿no? Cuando sí, el río sí, suena, exacto, sí. Todo eso.
A ver, hay que,
pero de lo que hablamos es de la sombra que se esparce sobre determinadas
sí, yo te contaré.
Personas. Antes de que se produzca la noticia, ¿no? Que es lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Cuando se produzca,
yo, Fran,
estaremos ahí, claro.
Yo, Fran, le recordaría que el ambiente que se respira ahora mismo en Fuerteventura, en Gran Canaria o en Tenerife...
No tiene nada que ver.
No es el mismo con el que se respira en Madrid. Donde hay una presión política y mediática brutal contra el gobierno de España, del que forma parte es el Víctor Torres. Si el Víctor Torres fuera un mago de Aruca, ahora mismo no estaríamos ni hablando de este asunto. Pero resulta que es ministro del gobierno de Pedro Sánchez y hay una presión mediática, una presión política y una presión incluso judicial. Recordemos que hay algunos asuntos que se están instruyendo de una manera, digamos, un poco fantasmagórica, por decirlo suave, y un informe de la UCO ahora mismo se cotiza en bolsa. Diga lo que diga.
En todo caso, la presión, Carlos, claro. Va en ambos sentidos.
Sí, sí, la presión va por los dos sitios, es lo que yo iba a decir, que también existe una presión porque saque ese informe de la UCO. Que insisto, y en esta ocasión le doy la razón a Carlos, no es lo mismo mantener una conversación en aquel momento, y que incluso todos estaríamos de alguna manera de acuerdo en que se mantenga, y otra cosa es ponerlo en un papel escrito y decirlo y publicarlo en el 2025, ¿no? Nos puede parecer un poco exagerado, porque nunca supimos la magnitud de lo que estaba sucediendo durante la pandemia, ¿no?
Bueno, otra noticia que me gustaría poner sobre la mesa, y que no, y sé
no dejemos,
si...
No dejemos pasar, sí, sin pena ni gloria, que Pepe me acaba de dar la razón, ¿vale? Ya puedes ir, ya puedes ir.
Hacemos la rayita, hacemos la mosca del revólver, por fin, que ha hecho falta programa.
Yo no le he dado la razón así como hacía a Carlos, ¿eh? Yo
con matices. Con matices.
He dicho algunas cosas con matices, pero
oiga,
en fin, Carlos.
Pongo sobre la mesa lo que no sé si creen que es un globo sonda o una profecía autocumplida, este anuncio o esta propuesta del Ministerio de Seguridad Social de aumentar la cuota a los autónomos.
¿Más todavía?
Digo globo sonda porque no tiene la mayoría todavía para sacarlo adelante, aparentemente, pero sí, quieren subirla más todavía.
Más todavía.
17 a los que menos pagan, 17 euros a los que menos pagan y 200 y pico a los que pagan más.
Sí, sí, o sea, que castigas a los que más están cotizando y de alguna manera están realizando una aportación al Estado que... Insisto, yo creo que aquí ya no se trata de si vuelve a ti o no vuelve a ti, de si tú estás ayudando a no sé cuántos pensionistas a que tengan su sueldo. Es decir, yo es que creo que todo esto no se puede aguantar, porque unos por otro y la casa sin barrer. Tenemos ya una voracidad por parte de las administraciones públicas que sobresale. Por ejemplo, a los autónomos en este momento le van a hacer que a partir del año que viene tengan que hacer sus facturas por una plataforma, con lo cual estarán absolutamente controlados. Que me diga a mí, por ejemplo, el presidente del gobierno, que se enteró de la prensa por lo que hacía su secretario de organización, no me lo creo, porque Hacienda sabe hasta el calcetín que nos ponemos, ¿no? Entonces, que tú tengas que hacer la factura, que tú tengas que pagar los céntimos verdes que quieran las administraciones, que tú quieras de alguna manera contribuir con una serie de impuestos que no estaban escritos, porque todo esto habla de la voracidad. Y ahora, encima, lo quieren subir todavía más. A mí me parece que no hay ninguna economía que pueda aguantar esto.
Yo les voy a poner el ejemplo de un autónomo que conozco, que empezó a cotizar primero en el régimen general, o sea, ha estado cotizando entre régimen general y autónomo 43 años, ¿sí? Que hace unos meses recibió en su casa una carta postal, un correo postal del Ministerio correspondiente de Seguridad Social, en el que le anunciaba cuál va a ser su cotización para cuando se jubile, que es el año que viene. Uh-huh. 43 años.
Se va a jubilar con 43 años, ¿no?
No,
lleva cotizando 43 años. Vale,
sí.
Perdona, te había entendido mal.
La mayoría de los últimos 20 años como autónomo, los últimos 30 años como autónomo.
Uh-huh. ¿Y cuánto le va a caer?
1.700 euros.
Claro.
Claro. ¿Qué ocurre con esto? Esto es un acuerdo, este acuerdo de la subida a partir del año 26, es un acuerdo que viene de la anterior legislatura, que se tomó entre los sindicatos, la administración y las organizaciones empresariales. O sea, que no es que haya sobrevenido ahora.
Pero yo creo que los sindicatos no están en lo que tienen que estar, es decir, en lo que...
Bueno, déjame terminar la exposición, porque efectivamente esto es para equiparar a los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, porque las prestaciones que recibe la persona de los 46 años cotizados soy yo.
Lo sabía, no sé por qué. Vale. Me lo había imaginado que eras tú.
Vale. Es para equipar. O sea, si yo llego a saber que después de 43 años iba a retirarme con 1.700 euros, probablemente hubiera aceptado pagar un poquito más cada mes para retirarme como mínimo con la misma pensión que un trabajador por cuenta ajena. Y no estoy a tiempo de arreglarlo. Pues probablemente habrá que hacer que los autónomos del futuro tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, aunque tengan que pagar un poco más lo que pagan las empresas por los trabajadores por cuenta ajena.
O hacerles un cálculo previo, ¿no?, para que puedan saber...
Pero es que esto no es ninguna garantía de que esto va a ser así, porque... La subida no tiene nada que ver.
¿No?
Tú vas a contribuir a un estado de... No tiene nada que ver. Es que tú imagínate que tú, por ejemplo, en este caso no, pero si te quedaran 2 años de cotización, a ti no te cogía nada de esto. Tú te ibas a...
Estoy hablando de los autónomos del futuro. Si yo cuando me enteré hace un
pero año, en el futuro
iba
futuro
a esa porquería hubiera me hubiera puesto a pagar 1.000 euros, tampoco me sube, porque ya no llego a tiempo.
No, pero que yo vuelvo, yo que he estado en las dos caras de esa moneda, he estado como trabajador por cuenta ajena y autónomo, yo te puedo decir que uno tiene que pagar en función de lo que vaya ganando, pero quien establece quien establece esas pautas y quien establece esas tablas en la propia administración. Es decir, si tú cobras 3.000 euros, que puede ser un gran sueldo en el día de hoy, no cotizas 1.800 euros en la Seguridad Social, tú estás cotizando 1.100 euros, y con eso te da para tener una pensión como la que está diciendo Carlos. Entonces, yo lo que veo es que hay una voracidad por parte de la administración en recoger dinero, que luego no sabemos en qué se lo gasta, se lo puede gastar incluso hasta en la corrupción.
Se lo gastan en nuestros hospitales.
No todos se lo gastan en los hospitales, porque si no, no tendríamos el índice que tiene. No, vamos a ver. Podemos tener hospitales, pero lo que no tenemos es que nosotros vamos a la Seguridad Social a que nos atiendan y el especialista nos dice: venga usted el año 2025. El 2027 es dentro de dos, pongámonos como nos pongamos, dentro de año y medio. Un especialista me va a decir dentro de un año y medio en lo que yo tengo. Para eso a lo mejor yo ni siquiera voy.
Pero sin irnos del tema, al final es verdad que los autónomos están viviendo en unas circunstancias, digamos, especialmente lesivas para ellos, porque pagan una cantidad, fíjate que el que menos paga, el de 207 euros, sí, sería una tercera parte de sus ingresos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque tiene que cobrar 600, a partir de 600 pagas 200 y pico euros. Y claro, después se te queda esa situación. Tampoco es que se fomente mucho la desgravación de, a lo mejor, un plan de pensiones, Carlos,
yo no achaco los males solo a la cotización. Creo que primero hay una falta de información, como tú decías antes, que tienes que estar informado e informada de qué es lo que te va a pasar cuando eliges este régimen, que a mí no me queda otro remedio porque soy el administrador de la empresa y no me obligaron a ser autónomo, si no lo sería. Pero te tienen que informar de cuáles son las consecuencias de una u otra cotización. Te tienen que informar de desgravaciones, como dice Pepe, te tienen que informar de las ventajas y desventajas que tiene ser autónomo en este país, porque claro,
uno va tirando para adelante. Yo creo que probablemente mucha gente se hace autónomo por ir tirando para adelante y dice, bueno, pues ya me voy buscando mi propio trabajo, no voy haciendo...
Correcto. Sí,
habrá de todo, habrá gente con éxito.
Y sobre todo en llegar a final de mes. Y una persona que gana menos de 600 euros al mes, no puedes pretender que haga ni un plan de pensiones, ni que pague más a la Seguridad Social, entre otras cosas, porque no le da. Porque ni siquiera puede llegar a pedir un préstamo para decir, oiga, yo necesito mejorar mi negocio. Ni siquiera puede llegar a ese tipo de cosas, ¿no?
Yo me voy a poner como si estuviera en la revuelta sentado. Yo gano 3.500 euros brutos al mes. Uh-huh. Pago 600 de autónomo. Un redactor jefe mío en mi periódico gana 3.000 euros al mes y paga 1.000. O sea, la empresa paga por él 1.000, el doble
de
Seguridad Social. Uh-huh. Su jubilación es de más de 2.000 euros y la mía es de 1.700.
Ya. Yeah.
Les pongo el ejemplo para que no haya discusión, para que no haya divagaciones. Si yo llego a saber esto antes, no estaría pagando 1.000 o 2.000 euros para poderme retirar con 2.000 y pico. Pues sí, pues lo supe tarde. ¿Fue un problema mío de ignorancia? Seguro. ¿Fue falta de información de la administración? También. Una mezcla de circunstancias, y eso hay que corregirlo.
Pero yo creo que además es que la administración ni te lo cuenta todo esto, porque con lo que uno se va quedando es con la nata, con lo que está arriba, y lo que se queda es lo que tienes que pagar, que tienes que hacer una liquidación de impuestos cada 3 meses, que tienes que liquidar una serie de condicionantes durante el año, y que luego al fin te equiparan también al ciudadano cuando haces tu declaración de la renta, ¿no? Pero es que tú has pagado antes una serie de impuestos que tú dices, ¿y dónde va ese dinero?
Nos dice un oyente, José, que él paga 300 euros al mes de autónomo, por ejemplo, ¿no? Claro, la cuestión es que el autónomo también hace un ejercicio
que yo creo que le hace consciente de los impuestos que paga, que no hacemos los asalariados, ¿no? Que es sacar ese dinero de su cuenta corriente y abonarlo.
Claro.
Mensualmente, trimestralmente, lo que sea. Claro, los asalariados vivimos un poco en la ignorancia porque no llegamos a tocar ese dinero.
Claro, incluso hasta de su gente, los que están trabajando con una nómina.
Que yo creo que eso es un sistema del Estado estatal ya para que, digamos, no haya resistencia a que vaya subiendo los impuestos. Claro, pues si no lo llegamos a ver nunca, parece que no los estamos tocando, ¿no? Parece que no es nuestro casi, ¿no?
Fíjate, el otro día leía Ángel Expósito un informe en La Linterna, aquí en la COPE, en donde hablaba de la construcción y los impuestos que se lleva a la construcción. Y ellos hablaban, no lo decía él, lo decía un constructor, que se le lleva un tercio en impuestos de lo que construye. Es decir, un piso de 300.000 euros se lleva casi 100.000 euros en impuestos. Yo es que, insisto, todo eso tenemos muchas bocas que alimentar, de acuerdo, pero es que para los autónomos eso supone un sacrificio extra, porque no solo es lo que ellos tienen que pagar, sino lo que tienen que pagar por sus empleados.
Oye, pues ya que estamos en modo resistencia, ¿cómo han dormido ustedes? ¿Ustedes duermen bien?
Yo duermo bien.
¿Tú duermes bien?
Tengo un problema, pero yo duermo, yo me acuesto por la noche, tardo más en acostarme que...
¿Tú duermes bien, Carlos?
Yo duermo bien 5 o 6 horas, después ya me despierto.
Ya, bueno, pues si están deseando saber cómo dormir mejor en un momento dado, o por qué los canarios somos de los que menos horas dormimos de todo el Estado, estén atentos porque vamos a hablar de este asunto del problema del sueño.
¿Del insomnio o del sueño?
Del insomnio en este caso, del problema de no descansar, con no tener el sueño suficiente.
¿Cuántas horas son buenas para dormir? ¿7, 6?
Pues eso lo vamos a preguntar, permanece atento.
Yo te digo todos los días.
Concéntrate, Pepe, concéntrate.
Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada, volveremos a estar aquí, ¿no?
Hombre, por supuesto, aquí les espero.
COPE Canarias.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Papá, no sé cómo pasó, me despité y se tostó, fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor, prueba nuestro ketchup Lidis picante y disfruta de la vida sin complicaciones. Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
No creo que sí. Sí, sí. ¡Oh!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Bueno, pues le traslado esa pregunta que le hacía a nuestros contertulios hace un momento a ustedes que nos están oyendo. ¿Cómo han dormido esta noche? ¿Duermen bien? ¿Se sienten descansados por la mañana? ¿O si usted de los que arrastra el cansancio durante toda la jornada? Dormir bien es casi una suerte en estos días, Pinelo, porque hay datos de la Sociedad Española del Sueño que dicen que dormimos poco y mal en un altísimo porcentaje.
El 14% de los mayores de edad padece insomnio crónico, Roberto, es decir, unas 5,4 millones de personas. Estamos hablando a nivel nacional, el doble que hace 20 años. Si lo miramos en clave canaria, pues los últimos datos que tenemos sobre el sueño de nosotros, de los residentes, datan de hace ya 3 años, de 2022, y aseguran que casi 1 millón de canarios duermen menos de las 8 horas recomendables, es decir, pues prácticamente la mitad del archipiélago, y 140.000 personas duerme además menos de 6 horas diarias, que se nota, ya te lo aseguro. Además, en ningún otro país en el mundo, como España, consume más medicamentos que nosotros para dormir. Esta noche que hemos pasado, o la siguiente, o la que ustedes quieran, pues en España 5 millones de personas han consumido algún tipo de medicamento para intentar conciliar el sueño. Y es que tratamientos como el lorazepam, el diazepam o bromazepam ya forman parte de nuestro día a día en los botiquines domésticos.
¿Por qué nos cuesta tanto dormir bien? Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hace 20 años la cifra o el porcentaje de personas que dormían mal era la mitad. ¿Qué ha pasado en estos 20 años para que se haya doblado los problemas de sueño?
Bueno, los problemas de sueño tienen que ver con muchos factores, ¿no? Y la sociedad yo creo que es uno de ellos. Vivimos en una sociedad muchísimo más competitiva, vivimos en una sociedad muchísimo más estresante, vivimos en unas condiciones en las que hay que llegar sí o sí a todos los retos que nos proponemos, y eso al final genera un estrés y una ansiedad que nos la trasladamos también a la hora de dormir, y dificulta mucho la conciliación del sueño y el mantenimiento del sueño. Eso por un lado. Y por otro lado, pues evidentemente nos vamos haciendo cada vez más mayores. Evidentemente la esperanza de vida, ya lo sabemos, ha aumentado, cada vez hay más pacientes, con más personas con enfermedades crónicas, y esto hace que también la duración del sueño sea diferente, que hay que adaptarse, cada vez vamos a ir durmiendo menos, pero a veces eso en sí mismo ocasiona también ansiedad.
¿Dormir peor es una cuestión de edad, Gustavo?
No, dormir peor no es una cuestión de edad. Dormir peor es, porque cuando hablamos de dormir peor, hablamos de calidad de sueño, no de cantidad de sueño. Uh-huh. Puedes dormir pocas horas, pero si las horas que duermes las descansas y tienes un sueño reparador, realmente estás durmiendo bien. Ahora bien, puedes dormir muchas horas, y eso nos ha pasado muchísimas veces, que te pegas un fin de semana y dices, hoy me voy a levantar más tarde, y resulta que cuando te levantas estás más cansado que cuando te acostaste, porque el sueño no ha sido reparado. O sea que no tiene que ver mucho con la edad. Sí que es verdad que la edad es un factor condicionante del sueño, eso sí es cierto. No dormimos lo mismo cuando somos bebés, que cuando somos jóvenes, que cuando somos mayores.
Cuando somos mayores necesitamos menos horas para dormir, entiendo.
Efectivamente, normalmente el sueño, a medida que nos vamos haciendo mayores, no es que se necesiten menos horas, sino dormimos menos cantidad de tiempo, y esas horas que dormimos no todos son sueño profundo, y por lo tanto a veces no es un sueño del todo reparador. Es algo fisiológico que ocurre y que debemos tenerlo en cuenta.
El otro día entré, Gustavo, en una librería y me llamó la atención porque en esta sección de libros de autoayuda por lo menos detecté 4 o 5 títulos dedicados a dormir mejor. O sea, para muchas personas realmente esto ya es, si ya hay tantas publicaciones y hay una industria, digamos, en torno a dormir, no hay más que ver los anuncios a determinadas horas de cuánto se están vendiendo cosas para dormir, esto señala que el problema se está haciendo cada vez mayor.
Siempre lo ha habido, ¿no? Yo creo que alrededor del sueño ha habido cierta industria, porque cuando seguro que hemos oído hablar, muchísimos de los oyentes han oído hablar de los libros de autoayuda para que tu niño duerma bien. Mm-hmm. O sea, esto siempre ha ocurrido. Lo que se ha trasladado es la edad. Yo creo que ver que unos padres pues reclaman en pediatría o que compran un libro de autoayuda para ver si consiguen mejorar el sueño de su bebé, pues era algo que veíamos más o menos normal, y lo que no veíamos tan normal es que hubiese libros y que hubiese literatura para mejorar el sueño en los adultos, y eso es quizás lo que ha ido cambiando, ¿no? Porque creo que también se ha generado una gran ansiedad. O sea, el nivel de exigencia que hay en el día a día significa que si yo hoy no duermo bien, ¿cómo voy a rendir al día siguiente? Y me estoy proponiendo unas metas y unos límites en los que necesito rendir a pleno, al 100%, vamos. Entonces, creo que eso también genera una gran ansiedad en las personas, que hacen que a la hora de irse al sueño, eso lo vemos mucho en consulta, ya estén en un estado de alerta. A ver si esta noche puedo dormir.
No, eso lo comentamos a veces Pinelo y yo, que está
sí,
aquí conmigo
cuando nos
también,
pasamos un poquito de la hora, ¿no? Sí.
Claro, y empieza, mañana me tengo que levantar temprano y no me he dormido todavía. Entonces empieza a generar, entras en una rueda en la que te cuesta realmente dormir más, ¿no?
Mira, sí, exacto. Lo voy a contar, por ejemplo, esta misma mañana, o sea, yo hoy me desperté 45 minutos antes de la hora establecida por la alarma, y claro, ya empieza el rumrum en la cabeza de me quedan 45 minutos, no me voy a dormir. Bueno, al final cerré los ojos un poquito y descansé, pero claro, al fin, no, incluso sí, después cuando... te despiertas 3 minutos antes de que suene la alarma, ¿no?
Claro, o cuando tienes un viaje, ¿no? Tienes que coger un avión y te acuestas y de repente te despiertas antes de que suene incluso el despertador, ¿no? O sea, ese estado de alerta al final también nos lo llevamos al subconsciente, está ahí, y por mucho que estemos dormidos, pues nuestro organismo sigue en estado de alerta. Creo que esa es una de las grandes retos que tenemos en nuestra sociedad, el ver cómo somos capaces de poder aparcar lo que tenemos en el día a día para que convirtamos esa hora de irnos al sueño, de irnos a la cama, en un espacio seguro, ¿no? Quizás sería la palabra, ¿no? Este es mi espacio, esta es mi zona segura, esta es mi zona de confort, aquí no va a pasar nada y aquí es donde tengo que estar. Cuando empezamos a plantearnos el sueño de esa manera, el sueño es mucho más reparador. Yo siempre digo que todo el mundo tiene en su casa un rinconcito donde le apetece estar en un momento, incluso a solas, tomándote el café o no sé cuánto, o sea, todo, siempre existe ese rincón, y ese rincón es como el espacio seguro, ¿no? Ahí es como que estás muy relajado, a veces no estás haciendo nada, simplemente estás ahí tomándote un café y sin embargo estás como muy relajado. Eso tendríamos que conseguir llevarlo a la hora de irnos a dormir.
Gustavo, y esto de los cambios de hora que siempre comentamos, ahora que se acerca, por ejemplo, vamos a entrar en el horario de invierno, que nunca terminan de eliminarse del todo, ¿realmente nos afecta o solo son los primeros días hasta que nos acostumbramos?
Exacto, sí nos afecta, es como un jet lag, realmente es como cuando viajas a otro país y hay un cambio horario. Evidentemente los primeros días te afectas hasta que tu biorritmo se acostumbra al nuevo horario y ya, pues bueno, otra vez se vuelva a retomar la rutina. Pero sí, al principio es normal que tengamos un poco de alteración del sueño, que tengamos incluso un poco de alteración en el día a día, porque se ha cambiado un poco el horario. Nos llama la atención cuando se hace de noche un poco más pronto, o te levantas y es todavía pues más de día. Ese tipo de cosas no afectan, y es verdad que son unos días, pero no dejan de afectar.
Pero, por ejemplo, con el horario de verano, ¿no? Nos levantamos temprano y es de noche. ¿Eso, por ejemplo, nos puede afectar, me refiero, de forma permanente durante esos 6 meses o no tendría que ver?
No, de forma permanente no debería afectarnos. Si hay una afectación de forma permanente, deberíamos buscar otra causa. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta de forma muy sencilla en los primeros días al nuevo horario. Te cuesta unos días adaptarte, pero después ya está. No debería afectarte de forma continua. Y si eso ocurre, insisto, creo que hay que buscar otra causa.
Yo, por ejemplo, soy de los que prefiere el horario de invierno, por ejemplo. Todo el mundo prefiere el de verano, pero a mí me sienta mucho mejor el de invierno.
Eres un poco raro.
Porque pero... madrugo mucho.
Gustavo, sí, yo creo que es por eso, ¿no?
Hay
sí.
personas que son así, ¿eh? Hay biorritmos, hay personas que están mucho más activas durante la mañana.
Hay
personas que son así.
Hay gente a la que no le gusta el chocolate también.
Exacto. Sí, y hay personas que, por ejemplo, por las tardes como que están mucho más espabilados y parece que rinden más, ¿no? Y hay otras que son más de mañana. Es verdad, es así. Muchas veces hay personas que tienen biorritmos diferentes.
Oye, Gustavo, hemos normalizado, decía antes Pinero, de tomarse una pastillita para dormir. Pero hay algunas que ya se venden como inocuas. La melatonina, de la que tanto se habla y que incluso he visto dar a los niños, no sé si, supongo que con receta o a veces yo creo que no, ¿es inocuo? ¿Es algo que nos puede ayudar o hay que tener cuidado con estas cosas?
Bueno, a ver, la melatonina como sustancia realmente tiene muy poquitos efectos secundarios, realmente no es una sustancia que sea excesivamente peligrosa, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que nada es inocuo, pero no es excesivamente peligrosa. Otra cosa es si es realmente efectiva, que ahora mismo sabemos que no es realmente efectiva, pero sí existe, y yo creo que eso sí que deberíamos hacernoslo mirar todos, ¿no? Sí existe una sensación de angustia de la población de si no tomo algo, no voy a poder dormir. No voy a poder dormir, y si no puedo dormir, no puedo rendir, y si no puedo rendir, pues al final voy a tener problemas, ¿no? Entonces, eso sí que existe. Existe desde que somos pequeños con los padres, ¿no? Es decir, los niños no duermen, si no duermen, ¿cómo va a rendir al día siguiente? Y encima yo tampoco duermo, tampoco me puedo dormir yo. Y existe con las personas adultas. Yo creo que eso es lo que tendríamos que empezar a trabajar.
Bueno, pues a ver si se va consiguiendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, Gustavo? Una persona, no sé, una persona adulta, ¿a cuántas horas tendría que aspirar? Aunque tú dices que es más la calidad que la cantidad, pero por hacer una estimación.
Sí, los estudios hablan de que aproximadamente unas 7 horas de sueño se relacionan con beneficios en salud. Por lo tanto, deberíamos tener 7 horas de sueño, pero sobre todo es muy importante tener sueño reparador. Creo que eso es lo que más se relaciona con beneficios en salud. Es decir, las personas que duermen 6 horas, pues si duermen bien y se despiertan y se levantan descansados, no tienen por qué agobiarse. Es que tengo que dormir 7 porque es lo recomendable. Y las personas que duermen 5, si es un sueño reparador y se despiertan descansados y están bien, pues tampoco tienen que agobiarse con dormir 7. Me refiero a una estimación que se sabe que aproximadamente alrededor de las 7 horas es el horario, quizás la cantidad de horas de sueño que más se relacionan con beneficios en salud.
Pues nada, Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, que usted descanse bien.
Muchísimas gracias, igualmente.
Que es lo mejor que podemos desear, ¿no?, después de esta conversación.
Sí, efectivamente. Venga,
gracias,
buen día.
Gracias, Gustavo.
Chao, chao.
Anda, me acaba de entrar, mira, justo Leopoldo, un oyente, nos dice, ¿cuánto influye el ocio televisivo y las pantallas en que nos acostemos más tarde?
Sí, no, cuando...
Pero dicen los expertos que aquí hay muchísimo, ¿no? Que si te pones hasta última hora...
Claro, te metes en la cama, apagas la luz, pero estás en cambio con el brillo de la pantalla allí pasando historias de Instagram, pasando publicaciones y luego quieres dormirte de golpe y no se puede, sí. Lo mejor es cogerte un libro en papel.
Nos la apuntamos para la próxima, Leopoldo. Sí, es verdad. Oye, un libro en papel, no sé si estas pantallas para leer electrónicamente
sí,
también.
Sí, también que te adaptan la,
sí, te adaptan
el brillo.
La vida, pero bueno, pero que es verdad que es la mejor manera de dormirse. Si el libro es malo, mejor.
Sí, sí, sí.
Se te cierran los
Un libro de teoría de física cuántica, por ejemplo, ¿no? Por la noche,
sí,
para dormir.
Sí, 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 no estaría mal. No, porque igual activas la mente y tampoco está mal. Bueno, un auténtico problema, ¿eh? Este, para muchísimas personas, cada vez más... Ya hay el doble de personas que tienen problemas para dormir que el que había hace 20 años.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, joder, el ojo, bueno, lo tengo acá, un osuelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrar.
En Hipervino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 22 de octubre, filete de novillo a 8,89 y detergente líquido oro a 3,99 euros. Hipervino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las noticias que nos está dando que hablar en esta jornada de martes. ¿Saben que el comisario jefe de la Policía Nacional de Arrecife, en Lanzarote, José Luis Gutiérrez, fue sancionado este fin de semana después de dar positivo por dos veces en un control de alcoholemia? El comisario conducía un vehículo camuflado del cuerpo policial, es decir, estaba de servicio. Y el propio vehículo, tras dar una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, tuvo que ser retirado por otro agente policial. Ya ven qué papelón, ¿no? Un agente del orden, pues parando, multando e inmovilizando el vehículo de otro agente del orden, además siendo este un vehículo policial, e imponiendo una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. El comisario jefe se enfrenta además a una sanción interna. Los cuerpos policiales confirman que estarán analizando los hechos para tomar una decisión. Hemos hablado con Marco Santiago, que es secretario general del Sindicato Unificado de Policía, que nos comenta cómo se desarrollaron los hechos.
Policía local le ha parado en un control de alcoholemia, ya que el vehículo no es rotulado, sino es un vehículo camuflado normal. Decidieron realizarle la prueba de alcoholemia en dos ocasiones, dando positivo. Efectivamente, se trae servicio, incumple nuestro régimen disciplinario del cuerpo. En este caso va en un vehículo oficial de la policía. Aparentemente, dentro de ese vehículo de policía van personas ajenas a la institución y de jefe máximo de un dispositivo policial, y da el positivo en alcohol. No procede a...
Además, añadía, ¿qué medidas disciplinarias son a las que se expone este alto mando policial?
Y nosotros ya hemos pedido desde el fin de semana, hemos solicitado de que envía a Twitter que la Dirección General de la Policía, la Jefatura Superior de Policía de Canarias, pues tome las medidas disciplinarias, y a la vez también hemos solicitado el cese como máximo responsable de la comisaría local de Arrecife, ya que el comisario es la máxima representación de la Policía Nacional en esta isla de Arrecife de Lanzarote, y no sería lo más adecuado mantenerlo frente de ella.
Bueno, yo me imagino el papelón, bueno, para esta persona, evidentemente, porque además estando de servicio, siempre tiene que dar un ejemplo, y de eso es así, ¿no? Pero bueno, estando de servicio sí que parece a todas luces parece injustificable, ¿no?, esta situación. Pero claro, yo me imagino, Pinelo, el policía, ¿no?, el policía local que,
claro,
para
que lo
el
para.
Control y de repente dice, oh, si yo soy compañero, pero de la policía nacional, anda, si soy el jefe de la... Claro, y dice, ¿qué hago? ¿Lo dejo seguir en ese momento?
No, aplicar la ley, porque si no, después seguro que puede salir hasta el mal parado, ¿no? Por omisión de...
No, una muestra de profesionalidad también por su parte. Oye, me imagino que diría, uff, a ver qué pasa.
Sí, no, evidentemente no es un plato bueno, ningún gusto para ninguno de los dos, ¿no? Pero es lo que hay.
Bueno, pues así está esta situación. Ahora mismo, pues no se sabe. Sabemos cuál es la sanción a la que se enfrenta, a la sanción como conductor. 1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir, pero no sabemos a qué medidas disciplinarias se enfrentará este jefe de la Policía Nacional de Arrecife, que por el momento no ha dado su versión de los hechos.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias.
Y a punto de llegar a las 9 de la mañana, información y después nuestra tercera hora de programa.